Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas, y el día de hoy estamos de manteles largos, sobre todo porque tenemos la presencia del difunto, bueno, perdón, del señor Mega Man. Aquí lo tenemos con nosotros y, pues bueno, primero, antes de todo, la presentadera, pues agradecerles a cada uno de ustedes que nos escuchan, que nos escriben, que comparten este podcast con sus amigos, que lo siguen disfrutando. Han sido semanas interesantes. Cada vez también el programa de televisión lo está viendo más personas. Y lo sabemos porque nos están escribiendo. La neta, les están gustando mucho los documentales. Fue un cambio de formato que le hice el programa de Fuera del Control, que me está gustando. Es más laborioso. Hay que construir más, hay que invertirle mucho más tiempo, la verdad. Antes nos tardamos medio día en el programa de Fuera del Control. Ahora nos tardamos 5 días en hacerlo. Pero lo hacemos con mucho cariño. Pero bueno, tenemos a mi lado derecho, como siempre, el hombre más buscado de Cumbres, el lobo de Cumbres, el señor Rodowulf. ¡Au!
¡Au! Ándale, ahora sí se oye completo el aullido, güey.
Ya no se cortó,
güey. Ahora sí, con juguete nuevo el vato, güey.
A ver si no se te corta, a ver si no se te corta la leche. Es para que se te corte la leche, ¿no?
¿Qué es eso, valga?
Es que se te corta la leche, pues cuando te equivocas de agujero, ¿no? Y yo,
No.
Benditos a Dios, hay salud,
Yo, sí, sobre todo, ya me quedé sin palabras, man.
Lo sé. Anodado, ¿no? Anodado. Pues es que en esos momentos si tú se quedas sin palabras, no te equivoques y ¡ah! Ok, ya. Pero bueno, y como siempre, desde el lejano oriente llega. ¡Yahoo! Ah, no, pero llega pesado porque viene acompañado. El señor Megaman,
¿cómo están, mis estimados? Pues fíjate que contento de estar con ustedes, de tener rato de no platicar, de ver a Memo y sus monas chinas al lado, impactantes de la madre, o sea, de que quiero saludar a Memo y veo sus monas chinas, nomás que se corta ahí la tercera. ¡Oh, suma! Y es la misma.
Es la misma, sí, son 3 namis que tengo, mira.
No más.
Mira nomás, estas nalguitas, güey. Aquí las tengo. Y hay otra acá, hay otra acá. Nada más que aquí tengo otra, mira. Esta no sé quién es, pero me la dio Silver, entonces ahí está. Pero pues también decía nalga, entonces. Se dice que también monas chinas.
Ahí está. De buena.
Ahí está. Se cayó de buena, el otro.
Oye, pues fíjate que contento por la recepción. Digo, yo sé que ya es entrando, pero para mí sí fue así como que no mames. El trailer de la anime serie que va a pasar Netflix tuvo una recepción en lo que fue en Facebook de Fuera del Control. Tiene, ¿cuántas compartidas? Tiene alrededor de 16, más de 16 mil likes, entre corazones, entre risas, entre sorpresa, 4.3 compartidas,
más de 800 comentarios y me puse a leer los comentarios y había en inglés, español, francés, árabe, o sea, de todas partes. Dije, ¿qué? Y resulta que sí, o sea, yo no soy el único raro fan de nicho, porque según yo, ni mucha, pues es de nicho. No es como que todo el mundo haya jugado los cuatro títulos.
4,300 compartidas, sí, ya estoy viendo. ¡Ah, su perra madre!
Entonces fue así como dije, ¿por qué? O sea, lo hubiese esperado de Castlevania, que es como que dices, wow, qué chingón. Pero de Onimusha, yo sé que también por ahí hubo comentarios de que la animación no es lo que esperaban, pero no está de hecho nada mala la animación. Digo, no es a mano, como generalmente es, porque es un poquito más cariñoso ese asunto. Pero la música que le colocaron, que es The Loneliness de Maneskin, ese grupo muy raro lo escuché, pero y si, y fue tan bueno el trailer.
Venga, es que ahí hubieras puesto, en lugar del link de Spotify de la canción, hubieras puesto el link del podcast de Fuera del Control, que se te durmió.
Ahorita lo volvemos a poner, mira, nada más. Es que fíjate, no lo puse porque dices, Onimusha, pues creo que el único que va a estar contento soy yo.
Sí, no,
tómala, sí. Despiertas dos días después y dices, ¿qué? ¿Por qué hay tanto ruido en Facebook? Y estás viendo y que en Francia,
¿quién sabe si sea porque es tan nicho que llega más lejos ese nicho, ¿no? O sea, cuando es algo más de en todos lados, a lo mejor ese de trailer de Castlevania está compartiéndolo todo mundo y está en todos lados, ¿no? Y a lo mejor ahorita se centralizó porque es algo así como muy, muy específico. Pero qué bien, oye, qué bien. Yo tampoco hubiera esperado que hubiera saltado tanto el tráiler ahorita que estabas diciendo de los números de pues, cuál está hablando de Onimusha, ¿sí? Pero qué chido.
Sí, y luego está hablando de un samurái legendario. Uno lo pensaría como que será como que precuela o realmente van a ser un spin-off completamente diferente, pero se ve muy bueno, se ve muy interesante. El tráiler, tío, con la música, la canción pegó y dije, ¿por qué estoy sonriendo de más? Y, pero por lo mismo dijo, ¿quién es el único que tiene ahí los cuatro juegos originales de Onimusha? Pues yo. No quiero que alguien más se haya enamorado. Porque yo recuerdo que cuando salió el primer Onimusha, la gente decía, ah, es un Resident Evil Samurai. Wow. Y cuando lo juegas y tú dices, oye, está padre esto. O sea, digo, sí está el control de tanque. Y fue mejorando en algunos aspectos y en el 4 se volvió completamente acción y yo no lo vi para nada mal, pero me dio muchísimo gusto que de repente veo que el celular está de que, bueno, ¿por qué tanto actividad? Y ya reviso y de que en la y se sigue compartiendo y se sigue compartiendo y yo me quedé, wow. Y ya cuando me meto al canal de YouTube de Geek Netflix, comentarios de que es que no pensé volver a ver algo de Onimusha, es que aunque sí hubo un anuncio previo por parte de Netflix, pero cuando ves la animación dices, y para como ha venido haciendo algunos proyectos de tipo anime Netflix en base a franquicias importantes, pues quedan más o menos. Entonces se ve que fue un trailer muy bien hecho, el tipo de producción, ojalá la gente que está a cargo también es gente de nicho, no mucho los conoce, inclusive el que es el director de diseño de personajes. Pero veo esto y yo quiero pensar que es a consecuencia de que como que ya se pusieron las pilas, ya se dieron cuenta el tipo de mercado que es de anime, de videojuegos, que tienen que replicar muy bien lo que han estado trabajando bien, lo que han estado haciendo bien los últimos años. O en este último año, el éxito que tuvo One Piece, que ya lo puse en la lista de espera para ya empezar a verlo, porque de repente veo unos videos y así como que digo, híjole, quiero ver. Algo que me llama muchísimo la atención, que fue que una de las quejas con lo de Cowboy Bebop, que el personaje femenino pues no era tan sexoso ni tan sensual como lo es en el anime. Digo, es Mami, ¿verdad? El personaje de One Piece.
Sí.
Y veo las fotografías, veo de la producción, está completamente normal, tapada, sí es una actriz muy muy guapa, pero la gente ya la empezó a seguir en redes sociales, me metí a su Instagram para ver, y, o sea, le está llegando amor y amor y amor de los fans de One Piece. Entonces dije, sí hay una forma de estos personajes exagerados, femeninos o inclusive a lo mejor masculinos, de poder aterrizarlos un poquito y enfocarse más en el desarrollo de lo que el personaje significa en este universo. Entonces quiero pensar que este mismo tipo de mentalidad ya la van a empezar a aplicar en diversos proyectos. Y espero este salga bien, porque a veces Capcom se apendeja un poquito cuando da cede los derechos para hacer cosas, spin-off, películas. Entonces, el de Dragon's Dogma me gustó. A mí sí me gustó el que sacaron en Netflix. Digo, también es un juego de nicho. O sea, no todo el mundo jugó Dragon's Dogma. Entonces, espero que le vaya muy bien a Onimusha, a esta serie. Espero que sea algo muy, muy relevante como para decir, bueno, pues vamos a empezar a meter cosas desde el juego. Digo, no sé exactamente en qué universo o qué tipo de historia vayan a comentar, pero fue sorpresivo, fue muy grato. Y literalmente así de que, híjole, quiero volver a jugar el Onimusha que está en las consolas, que sacaron lo que es un port nada más, no es una remasterización ni nada por eso, es un port. Entonces dije, me dan ganas de volver a jugarlo. De hecho, me dan ganas de jugar el 2 y el 3 y el 4. Entonces, también me hace así como que...
pero ya soñar. No vas a poder, Mega, ya, olvídalo, descártalo.
No sé si voy a poder jugar, ¿cómo que no?
¿Cuánto apostamos, Rodolfo? Le vamos a preguntarle en 3 meses. Ey, ¿ya jugaste tu sueño de Onimusha? Le vamos a preguntar en 3 meses, güey. Y el vato va a decir, no, pero ya voy a jugar Mario Odyssey, güey. Viene atrás el vato, ¿no?
Ni lo he comprado, entonces muy probablemente sí. cuando baje de precio, no. Pero quiero pensar que a lo mejor por ahí Capcom, pues, ¿adivinen qué? El 2, el 3 y el 4 llegan para...
Nintendo Switch.
Para aprovechar el
push. Pues de hecho ahí están, ¿no? En Nintendo Switch, Rodo, ¿no?
El uno, ¿verdad? Sí, sí, pero no sé están. Si los demás.
En Play 4 también está. No recuerdo si en Xbox. Pero sí, inmediatamente salió, lo compré. Nomás para volver a jugarlo, porque literalmente mi Play 2, pues ya pasó a mejor ya las vida. Dio. Sí. Ya las dio, o sea, ya también son un chingo de años, pero tengo varios juegos de Play 2, así como lo de Play 3 también. Entonces, ahorita el Onimusha creo que debe estar a buen precio en Nintendo Switch. Y sí vale la pena en Nintendo Switch, porque no es como que hay una gran mejora gráfica. Entonces, se puede jugar, no tiene nada adicional, tiene la dificultad, la música, los monstruos, la historia. Samanosuke, el personaje principal, ¿no? Samanosuke. Y pues estoy contento en ese aspecto y ojalá esto pues tenga alguna noticia, una sorpresa por parte de Capcom. Y pues ojalá, digo, Netflix está poniendo las pilas en este aspecto y a ver qué más puede entregar. Porque yo sí fui de las personas que dije, si semana 1 cancelado One Piece. No, ya viene segunda temporada. Ya nomás.
Ya aseguran 12 temporadas. Una cada 2 años.
Madre.
No vamos a alcanzar a ver todas, ¿eh? Nomás les digo.
No, pero creo que más bien dijeron que la segunda es la que está confirmada y las otras, por parte de los creadores, tienen ideas de qué hacer, pero no está confirmado todavía por parte de Netflix, ¿no? Esa es la noticia.
¿Qué?
Eso.
¿De lo de que van a ser 12 temporadas?
Sí. Gracias por ponerme atención, compañero.
Pues está bien, ¿no? Es que 1000 episodios, o sea, bueno, es que una cosa es el episodio...
Pero no se van a ir así, no puede ser, o sea, ya se nota hasta donde yo tengo entendido que va más rápido la serie live action que el anime. Y aparte, como comentaban a veces con eso de que el manga no va tan rápido y de repente se lo acaban y le empiezan a inventar cosas, aquí ya hay mucho terreno que se pueden brincar, yo creo, y empezar a irse a los puntos fuertes.
Oye, está viendo que Mega Man tira de León los mensajes que mandan en Facebook. Ve el chavo, toda la redacción, y me le puso un corazoncito y te está preguntando algo, Mega Man.
Es que de repente llegan varios mensajes y ahorita nomás le pongo corazoncito y ahorita le contesto porque ahorita estamos grabando. Ni modo que ahorita me ponga y lo rodo. Gracias por prestarme atención.
Ajá, y luego me ignoran también.
Este es del 16 de septiembre.
lo acabo de abrir. Por eso.
Ese es el diseño. Estaba viendo de que dije. Pues, como está viendo todo lo de las estadísticas de ese video que se hizo viral. Y dije, déjame ver los mensajes.
Mira, déjalo. Voy a cortar el micrófono. No es que les corte de atención, pero para contestarle, porque los acabo de abrir y no voy a decir de que lo abrí el 16 de septiembre y no, mames, estamos a 23, digo 24, digo 25, depende del momento. Ya, ya.
Oigan, está bien raro, porque ahorita que decimos te la comes toda, salió, estaba leyendo que hubo un caso de una chava en Estados Unidos, como siempre, ¿no? Estados Unidos es el país que todo sucede, ¿no? Si no, si no hay balazos, hay... Pues miren, de
las,
todos sucede
en Estados Karen, Unidos. Sí, sí.
Una chava se quedó dormida escuchando música y cuando despertó vio que le faltaba un iPod. Entonces pues, lo andaba buscando y pues la verdad es que su iPod estaba en su estómago, se lo había comido.
¿Eh?
Sí, se comió el iPod, un iPod Pro. Se lo comió la chava y seguía funcionando en el estómago, ¿eh?
¿Pero es inalámbrico wireless o qué?
Sí, o sea, los iPods son inalámbricos, Fito.
¿Qué pedo?
Sí. Está viendo que...
¿Pero quién se come algo? A ver, ¿qué tamaño es, güey?
Son, pues, caben en tu oído. O sea, sí son.
Ah, ya, ya, ya. Pero es que pensé que estabas diciendo el...
Los AirPods. ¿Los AirPods?
AirPods. Te estaba entendiendo iPods, güey. AirPods. AirPods, sí. Ah, ya, ya, ok, sí, sí. No, yo sí, pensé que el iPod, esa madrecita, la última que salió fue hace mucho y bien descontinuada, y pues estaba grandecito. Que era como la USB, pues los iPod, que ya sí sacaron hace mucho el último. Ah, ya, ya, ok. ¿Y cómo supieron entonces que seguía funcionando? ¿Se le oye en el estómago la música o qué?
Es que es lo que estaba leyendo la nota.
Cuando fui a urgencias, el doctor, estoy escuchando, yo qué sé, Taylor Swift en su estómago.
Mira, demonios. Es que dice la mamá que podía escuchar su estómago.
Ah, pues no, mames.
Dice, alrededor de las 6 de la mañana, Kennedy despertó abruptamente dándose cuenta de que aparentemente se había tragado uno de sus AirPods Pro. En pánico intentó sin éxito vomitarlo. Ella y su madre decidieron actuar con precaución. Ambas se dirigieron a la sala de emergencias cercana del centro médico de Covington. Y luego hace un comentario ella. Si alguna vez has perdido un AirPod y te preguntas dónde buscar, tal vez deberías mirar en tu estómago, porque quizás te lo hayas comido como yo. Cuando Kenny llegó, tuvo que explicar su situación al personal médico. Se sorprendieron y divirtieron. Fíjate, se divirtieron al escuchar que sus AirPods siguieron funcionando. La madre de Kennedy pudo conectarse a ellos y escuchar los sonidos del estómago de su hija y su risa.
What?
Sí, los médicos se sorprendieron que se seguían funcionando en el estómago.
Ah, es que uno de ellos trae micro, ¿verdad?
Sí, ya. Pues ya los dos, puede ser.
Ah, los dos, ya, ya.
Sí. Entonces ahí estaban, güey.
Qué mamá. No, pues buena publicidad para Apple, como si lo necesitaran. Para andar más gente con el mame. Resisten hasta el estómago.
Sí, todos tragándoselo, ¿no? Todos comiéndoselo, güey.
Sí, güey.
Cállate, capaz si una de esas se vuelve un...
challenge.
Sí, güey. Tontería,
porque ya ves que hay esos retos de que te ahorca, que te apriete el pito hasta que te pongas rojo.
Las cápsulas de Tide. Y tontería en media.
El condón por la nariz y uno así...
Ah, sí, esta morra la que decidió dejar la escuela, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Ni idea.
Ah, ¿cuál? La de aquí, sí. ¿Cómo se llama? La de México, digo.
Sí. Estoy buscando así internet. La Mars. Dale.
Me acordaba que era algo la, pero no.
la madre, estoy viendo el video y... ¡Oh, no mames! O sea, es como que...
¿Para qué, güey? No, no, o sea, nomás por llamar la atención y capaz que no la cuentas, güey.
Es enteramente llamar la atención, más que todo. O sea, los números, ¿no? Quiero números, quiero likes, shares, comentarios, ¿no? Desafortunadamente, este tipo de retos pasan. Pero bueno, fíjate que antes de proseguir entre nuestros temas futbolísticos...
es otro podcast.
Tenía una pregunta, bueno, sobre todo porque ustedes tienen hermanos. Hay una serie que estoy viendo que se llama The Morning Show. Ya hay nuevos capítulos. Esta serie está en Apple TV, que es con Jennifer Aniston y la otra chava que es ganadora del Oscar. No me acuerdo cómo se llama.
Reese Witherspoon.
Ándale, esa mirada legalmente rubia, ¿no? Uh-huh. También salía este actor, el comediante de The Office.
Steve Carell.
Y hay un tema muy interesante que tocan, bueno, entre tanto, ¿no? Las noticias, el poder, ¿no? El poder de la televisión, la producción, todo eso. Pero, por ejemplo, esta niña, la de legalmente rubia, tiene un hermano. Y es un hermano que tiene problemas con el alcohol y las drogas. Y pues bueno, todo, ¿no? Lo que daña. Su familia, la familia o la mamá de esta niña, pues es una mamá pues conservadora, ¿no? De esas de religión, que está mal, el aborto está mal, todas esas cuestiones. Y pues en la serie sale el momento, ¿no? Que el hermano recae y no recae. Y llega un momento en que se vuelve muy pesado para ella. Un consejo que le dan ahí, y me llamó la atención mucho el consejo. Déjalo, o sea, es que no puedes estar cargando con tu hermano todavía. Él no quiere cambiar, él quiere perder. O sea, si él realmente le interesa salir adelante, lo va a hacer. Y muchas veces, pues digo, las personas que están en las drogas, ¿no? O el alcohol, difícilmente, no imposible, aceptan que tienen un problema y muy rara vez piden ayuda, ¿no? Y que, bueno, voy a ir a plática, ¿sabes qué? Me voy a meter a rehabilitación. Y en este caso el consejo era como que déjalo ya, que haga lo que quiera de su vida. Y lo hace, o sea, lo corre de su casa, le dice, ¿sabes qué? Vete, ya estoy harta. Siempre lo mismo contigo porque vienes, me pides dinero, me dices que entras a drogar, te vuelves a drogar. Siempre es lo mismo. Tú y mamá siempre me quieren volver loca, o sea, trato yo sigue adelante con mi vida y no me dejan. Y lo corre, y de repente, creo que lo corre, y luego le pide disculpas, lo lleva a un centro de rehabilitación, y el vato dice que no me puedes dejar aquí solo, ya no es mi culpa, ya me voy. Y se va, y de repente desaparece el chavo. No, se da cuenta ella porque en su casa cuando llega, el portero le dice, oye, te dejaron este sobre, y eran unos dólares. Creo que esa era una referencia, ¿no?, de algo que le debía el hermano o algo así, y trata de buscarlo y no lo encuentra. Y empieza en su desesperación otra vez. Entonces, no sé qué hasta dónde uno pelea por su familia, ¿no? Digo, yo creo que hasta donde se puede. Pero ya cuando esa persona no quiere esa ayuda, ¿qué haces?
Pues yo creo que sí. Porque es un como un vórtice, un remolino así de autodestrucción. Y si te dejas llevar ahí, también a ti te va a tocar. Te van a quitar tiempo, dinero, emociones y bla, bla, bla. Y yo creo que hasta, como dicen, hasta que la persona realmente se da cuenta que está mal y que necesita hacer un cambio y que venga de él o ella, pues es cuando se puede empezar a buscar, ¿no? Que sane, que se rehabilite y todo eso, porque sí, o sea, alguien que se acerca a alguien que no quiere, se lo va a llevar de encuentro ahí entre sus problemas, yo creo.
¿Tú qué piensas, Mega?
Pues que llega un punto en donde, como dices, si la otra, por más que tú tengas las mejores intenciones, si la otra persona no cambia, o sea, puede ser desde familiar, amigo, pareja, te tienes que alejar porque poco a poco te va a gastar tu energía. Digo, suena así como que medio tonto, pero quienes realmente entienden esto, cuando estás con alguien, vaya, sí es tóxico eso, es muy, muy tóxico. Te consume completamente la energía, andas estresado, no duermes bien, inclusive hasta puedes ya estar pendiente de que te manden mensajes por el celular y de que otra vez me está molestando o que no sé, y eso genera mucho estrés. Entonces, con mucho estrés, pierdes energía, no te concentras en tus actividades, literalmente, y puedes inclusive hasta poner en riesgo tu trabajo o tu escuela o tu actividad diaria. Entonces, muchas veces cuando esta persona no quiere cambiar y a veces está, tú tienes que literalmente hacer el cortón, aunque sea de lo más violento. O sea, es déjame en paz, o sea, ya deja de estarme quitándome la energía si la persona sigue de nefasta. Entonces suena gacho, pero aléjense. O sea, no hay solución para eso por tu parte. O sea, no es algo que tú controles. No es algo que es tuyo. Es de otra persona, es externo. Entonces, Si la otra persona no quiere cambiar o no quiere hacer el mínimo esfuerzo, no vas a hacer nada. Entonces simplemente muévete.
Qué bueno que no son mis hermanos, ¿eh? Nah, es que la
no, no es, que, es que hay hasta cierto punto, no es de que, sí, ay, tiene broncas, bye. No, o sea, claro que lo primero es tratar de ayudar y comprender y, oye, buscar y tal, pero tienes que poner un límite tú también. Si no, te vas ahí con eso y te arrastra y entra sus problemas y, como digo, todo su camino de autodestrucción, y pues no se trata de eso, ¿no?
Oigan, hablando de destrucción, Final Fantasy VII, Rebirth.
Pinche hilo, pinche forma de hilar los temas de autodestrucción.
Eso le llamo planeación tóxica.
Troll, tóxica.
Troll.
Sí. No, yo no voy a caer en esas provocaciones. Dale.
Estaba buscando la palabra, nada más para que cayeran. Hablando de destrucción, pues tenemos que Final Fantasy VII Rebirth, este juego que, pues, la continuación del remake de PlayStation 5 o PlayStation 4, que, pues, va a ser una trilogía donde, pues, están destruyendo plenamente, pues, el juego original de Final Fantasy VII para darle pie a una nueva historia. Vaya, y bueno, si tú eras de las personas que acabó el remake eufóricamente, todo bien padre, te gustó, te encantó gráficamente la historia, todo ese desmadre te gustó, y dices, bueno, ya viene la segunda parte, pues tengo mi save. No vas a poder utilizar tu save en esta segunda parte. Es un nuevo save porque son juegos individuales, según ahí comentaron la gente detrás de este juego. Así que olvídate que, pues voy así con mi mismo. No, otra vez de cero, papá, para que te metas detrás 30, 40 horas para que lo levelees. Que mira, la neta es que un juego tan sencillo que es muy fácil levelearlo. Claro que si tienes el DLC del remake, podrás obtener a Ramut. Este es un... ¿cómo? ¿Summon? Ya no sé cómo es. ¿Summon? Sí, era Summon, ¿verdad?
Esper, ¿cómo se llama? No sé. Esper es el 6, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? ¿Guardians? No sé, Guardians, no me acuerdo. Pero eso, el Summon, ya. Yeah.
¿El Guardians dónde era?
Del 8, Guardian
el
Force.
El 8. Sí. Y en el 10 eran los Eons, ¿no? Eons.
Eons,
sí. Eons, ¿no? Sí, ellos. Eran los Eons. ¿Sí?
Ellos.
Entonces... Pues sí, muy bonito y todo, así que volverás a empezar de cero, papá. Agárrate. Y si te quieres agarrar, pero de cosas mejores que como el Final Fantasy VII Rebirth, y eso se lo voy a recomendar a mi amiga, que dudo que lo vaya a jugar, pero bueno, voy a hacer el intento de este comentario que es bastante positivo, bastante bonito. Está disponible ya el demo de Star Ocean, el cual dura nada más 3 horas, Mega Man. Que pues 3 horas son 3 horas de para Mega Man, entre el pastelito, la florecita, el besito, la garra de mano. Pues yo creo que pues nomás jugarías como unos 10 minutos. Pero dura 3 horas el demo de Star Ocean, The Second Story R. Este juego que originalmente salió para PlayStation 1 por ahí de 1990 y tanto, no recuerdo muy bien. Y es un juego que pues originalmente era pues de Enix. Y luego, pues ahora es de Square Enix, pues es lo mismo, ¿no? Un juego que, pues la verdad, se veía bien en su momento. Este nuevo remake o remaster, ¿sí? ¿No? Es remaster. La verdad, ustedes, si lo pueden ver, este juego visualmente se ve muy bien. Porque, digamos, todos los escenarios son en 3D. Y el personaje es en 2D. O sea, es como si jugaras un Paper Mario, pero mejor. Es que ya saben cómo odio los Paper Mario, ¿no? Bueno, el último no lo odio. Entonces, es como un Paper Mario, pero el personaje sí está realmente pixelado y los entornos realmente se ven muy bien. Aunque un detalle curioso que estuve viendo durante este demo del Star Ocean es que hay muchos objetos que van apareciendo como te vas acercando. Algo como sucede en juegos de mundo abierto en la actualidad, pero pues son juegos de mundo abierto. A mí se me hizo muy raro que sucediera esto con este juego, que está pequeño, que está hecho para Switch. Incluso también está para Play 4, para Play 5. Y además de que los tiempos de carga, me preocupa mucho que esos vayan a ser los tiempos de carga. Los tiempos de carga entre batallas, cuando entras a batalla, llegan a ser hasta de 2 segundos. Estás cargando la batalla, no es inmediato. O sea, los enemigos están en el mundo abierto. O sea, son visibles, los puedes ver. Te acercas a ellos y entras a batalla. Pero se carga 2 segundos para cargar la batalla. Luego 2 segundos para volver a entrar al mapa. Y no se diga de cuando entras ya a un pueblito, hay un poco más de tiempo de carga. No entiendo, digo, hay juegos que manejan un poco, no es como que es el los gráficos más pesados, hasta eso está más rápido los tiempos de carga de Red Dead Redemption, y entendería Red Dead Redemption, que es un juego bastante pesadito.
Pues es que, híjole, estoy tratando de acordarme de ese juego, y sí me acuerdo que tenía loadings, y estamos hablando de un juego de Play, pero también el hecho de que no es tal cual un port, sino como dices, tiene gráficos, tiene gráficos que son en 2D, pero no es tal cual como estaban, porque parecen, si no me equivoco, como los del Octopath, un poquito.
Sí, no, en HD. El cambio es el cambio radical, o sea, digo, sí está en HD, pero te digo que los mundos están renderizados, que se ven muy reales, sí. Y nada más el personaje se quedó totalmente pixeleado.
Qué curioso, porque los juegos originales eran como los RPGs de Play 1, ¿no? Como el Final Fantasy VII, que eran fotos, o el Resident Evil, o sea, fotos así estáticas, y los personajes eran los que estaban en 3D. En el caso de Star Ocean, seguían siendo en 2D también los personajes. Nada más el mapa me parece el que era 3D, pero todos los dungeons, las cavernas, los pueblos, todo era en 2D. No lo he jugado yo, pero fíjate, sí lo quiero checar, porque a mí me encantó el juego de Play 1. Pero está sí precioso. Recuerdo que tenía muchos bugs, incluso también el de Play 1. Había veces que entre una transición de una pantalla a otra, no cargaba la siguiente y se quedaba la pantalla negra y nomás escuchabas la música del pueblo, cueva, donde estuvieras, y dices tú, ¡chin! Llevo una hora atorada en este maldito dungeon y de repente me pasa eso cuando voy a pasar a otra pantalla y pues, ¿qué hace? Se carga el último save. No sé, a lo mejor habría que checar entonces si hay demo de las versiones de Play 4 o 5, ¿no? A ver si pasa esto.
¿Hay demo?
Ah, bueno, para checarlo, pero sí está raro que sea así tan lento.
O sea, no es tan lento, o sea, realmente, o sea, el juego está muy bien, se maneja muy bien, todo está perfecto, la verdad, todo tiene diálogos en japonés y en inglés, los subtítulos son también en japonés, son español, francés e inglés, y diálogos son constantemente, todo el tiempo están hablando. Algo que también le agregaron es que, por ejemplo, cuando los personajes están hablando, los principales, o algunos, en algunos especiales, aparece una imagen, por ejemplo, en esta parte, digamos, en la parte de izquierda o derecha, dependiendo de quién está hablando, es una animación, es como un dibujo, pero tiene, gesticula, ¿no? Se mueven sus labios, parpadea. O sea, por ejemplo, si dejas ahí el juego por un momento, cuando están hablando y paran como que de hablar, pero no has oprimido el botón A, el personaje se queda ahí, está estático, pero sigue parpadeando.
Ok.
Entonces está muy bonito. Esos detalles, por eso se me hace raro. O sea, hay una inversión de gráficos o aspectos visuales, pero la cosa es que aparecen objetos como la hierba, ¿no? Te va acercando y va apareciendo de repente la hierba. Ahí está la hierba. Misteriosamente aparece.
¿Quién sabe si sea una parte rara de querer medio conservar eso? Porque me acuerdo muchísimo que eso pasaba en el mapa del juego. O sea, ibas caminando y de repente veías cómo aparecían los árboles y luego las montañas así, que no te dejaban pasar. Pero sí está extraño, ¿eh? Pero es que esta peculiar combinación así como de vamos a mejorarlo, a modernizarlo, pero a conservar mucho de lo original del juego, como los personajes en 2D y todo, pero quién sabe cuál, si sea un glitch o algo que se escapa ahí por cuestiones de optimización del motor del juego, ¿no?
Porque es en los pueblos y es en mundo abierto.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
O sea, realmente el demo te da la oportunidad de explorar tres ciudades, dos dungeons y pelear contra dos jefes. Okay. Entonces sí, me di una vuelta por todas partes y me parece eso. No es algo que me moleste, simplemente pues me llamaba
la atención. Digo, pues, sí.
Porque al final de cuentas, a lo mejor como jugador casual, no lo vas a notar. Digo, nosotros, porque pues, mi trabajo es ver a detalles qué es lo que sucede con el juego para pues, compartírtelo, ¿no? Para que tengas una idea de qué es lo que te espera. Pero realmente es el único aspecto negativo que vi. También tiene tres nuevos modos de dificultad. Está el modo dificultad para aquellos que les gusta jugar Final Fantasy 16 o 15, o sea, bien fácil. Está en modo dificultad mediano y el más difícil, ¿no? También hay algunos aspectos en la cuestión de batalla, como saben, es en tiempo real, pero también puedes ejecutar ciertos ataques mágicos y puedes cambiar la estrategia en plena batalla o puedes cambiar de personaje. Y hay algunas esferas que van soltando los enemigos. Esas esferas las vas como que juntando y te dan ciertas... Como que, te sube la defensa, te sube el poder mágico, te sube la fuerza. Mientras no te den un golpe por la espalda o te ataquen, ¿sí? O que te hagan un como que un combo breaker, lo sí. Puedes estar teniendo. Pero ya que si lo pierdes, otra vez es recolectar todas esas pequeñas esferas que va soltando el enemigo. La verdad les digo, está muy bonito el juego. La música está en la versión arreglada, está la versión MIDI, que ustedes pueden estar intercalando en el momento que ustedes gusten. No se la lleno nada, o sea, entro en menú, le pongo cambiar música MIDI origen en la MIDI y así, pum, cambia rápido. No, me voy a la orquesta y tiene acá cantes gregorianos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Y está muy bien hecha. Neta, está muy, muy bien hecha la música para este juego. Me gustó demasiado, la verdad me gustó demasiado. Y hablando de gustos personales... Culposos. Pues no, este no es culposo, este sí me gusta, Mortal Kombat 1. Qué buen juego. Pero sí hay contras. No sé qué quieren que les platique, lo bueno o lo malo.
Que Rodo responda, él es el experto en Mortal Kombat.
No, de hecho, del Mortal Kombat 1... Estoy bien enfrascado ahí haciendo los tutoriales, esto que están eternos y son un chorro y no, ¿sí? no puedo terminarlos, o sea, como que hasta termino cansado y ya creo que ya terminé todos y no, apenas una subcategoría y yo, ¿qué? Pero no he podido jugarlo mucho más porque estoy con los tutoriales todavía de entrenamiento.
Bueno, pues bueno, el juego la verdad visualmente está muy bien. Digo, no vamos a hablar de la versión de Nintendo Switch porque realmente sí apesta muy cañón.
Porque es un mame nomás.
Sí, la neta. Es inferior que la versión de Mortal Kombat 11. Si fue el 11
sí,
o
el pasado. Sí, el 11. Sí, sí, sí.
El 11 fue una maravilla en la Nintendo Switch. Se veía bien. No sé qué pasó con este. No sé si el equipo corrieron la gente que estaba a cargo de los ports de Nintendo Switch. Pero está desastrosa. Desastrosa esa versión y ya no se puede hacer nada. Igual a lo mejor puedes sacar un parche, pero es bien triste que tú quieras arreglar los errores gráficos de un juego por medio de un parche, porque si hay alguien que más adelante lo quiere comprar físico o lo encuentra físico y que no te conectas a internet para que bajes el parche y realmente veas la versión final, algo así como Cyberpunk. Pero bueno, punto y aparte, tenemos que Mortal Kombat 1 nos presenta igual un reinicio de la historia, bastante interesante, donde pues ahora Liu Kang es el nuevo Raiden, pero ahora es el dios del fuego y pues quiere lo mismo, ¿no? Hacer un torneo para que la Tierra pues siga vencedora y bla, 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 y ahí se va desarrollando la historia. La neta está muy bien, buenos diálogos, viene también en español latino, lo van a disfrutar realmente, la historia está muy bien. Sí, es recomendable, como dice Rodolfo, empezar por el tutorial. Si nunca has jugado Mortal Kombat, es primero lo que debes hacer para que puedas entender cómo se juega. Y sobre todo para aquellos que jugaron la versión pasada, para que vean los cambios que se dieron en este juego. Como el golpe exacto para parar un golpe, o sea, como un combo breaker. Es ¿cómo se puede llamar? Puede ser como un parry, pero
todo,
no más.
Es que, está bien pasado el tutorial porque empieza a hablar de... el frame advantage, los block advantage, no sé qué, o sea, todas esas pijadas.
Mamadas.
No, pero llevando los juegos de pelea más allá de lo que alguien casual lo puede jugar, Pero sí, o sea, mira, esto es lo que se tarda en hacer el golpe, y en estos frames es cuando es activo, y esta es la recuperación, y se comparan los dos golpes del tuyo y del contrico. O sea, dices, ¿qué pedo? O sea, pero está bastante complejo y muy interesante todo cómo te explican el juego, y claro, opcional si te quieres meter así a fondo. Pero está muy, las mecánicas están muy complejas, ¿eh? O sea, incluso comparado con el anterior, están complejas.
Me estás diciendo que hay una explicación del tema de los frames, de que esto es lo que tarda en recuperar, y te dice por qué, qué es lo que puedes hacer.
Sí, o sea, incluso dice, presiona el X, el botón, el golpe así más chafa. Dice, mira, aquí se va a poner lento todo, y vas a ver cuando el personaje se pone verde, es el wind up time o el start no sé qué, y luego el active o el hit, y luego el recovery. Así y todo, y mira, y cuando, ahora hace este movimiento y bloquea para que veas cómo la ventaja cambia y el otro oponente te puede hacer. Dices, ¿qué pedo?
Fíjate, está muy complejo. Eso está muy chido, y eso es de la queja que yo tendría para el de Street Fighter. O sea, sí está la barra y todo, pero pues cualquier profesional lo entiende.
Sí,
aquí. Pero alguien casual dice, pues. ¿Qué o qué?
Aquí te lo desmenuzan mucho. Sí, yo también había oído estos términos y como que llegué a un punto de que si ya sabes que no entiendo, está muy in-depth ya. Pero ahorita con el Mortal Kombat del tutorial está muy desmenuzado, está muy claro. Pero igual, o sea, es opcional, y si te quieres meter a ese nivel de los juegos, porque pues hacer los golpes y todo eso, el fatality, no requiere todo esto. Pero explica todo, güey, o sea, de los air juggles, de los punish, todas esas cosas que yo escuchaba. Y dice, mira, aquí el juego te dice punish cuando lo logras hacer, porque es cuando pasa esto y lo otro, y no sé qué. Yo, mira. Más profundidad de la que hubiera esperado, la verdad, pero está muy chido. ¿Y qué no te gusta del Mortal Kombat entonces, man? Estás en mute. Ya.
De hecho, fíjate que algo que me llamó la atención es la parte de Invasion, que es un nuevo sistema de juego que es como un tablero, un board game, donde para avanzar tienes que luchar, vas desbloqueando puertas, hay varios niveles, vas obteniendo ítems, ahí entras al stage de Johnny Cage, que es la sala, pero ves todo el detrás de cámaras, o sea, ves los demás cuartos, o sea, la casa de Johnny Cage, pero son todos los demás cuartos y la perspectiva es desde arriba. Entonces, como lo estás viendo desde arriba, y como esto es un tablero, pues vas avanzando y, aquí está bloqueado a mi mano izquierda, para desbloquearlo necesito una llave, entonces vamos para la mano derecha a ver si encuentro la llave, y lo te vienes. Hay una parte donde hay unas arcades, de hecho hay unos que, como amigos de Johnny Cage, que están jugando el Mortal Kombat 1, y ahí ves el Mortal Kombat 1 así chiquito, ahí lo están jugando en un arcade. Está muy padre, lo del Invasion me gustó. Y ya son los únicos que existen. O sea, es el modo historia y el modo Invasion. Obvio que están las torres de Mortal Kombat, pero a diferencia del Mortal Kombat pasado, creo que tenía más cosas.
¿Lo de la cripta o qué?
Sí, ya. Lo de la cripta.
Que era como un modo de aventura, pero como que para hacer jugable, digamos, toda la parte de los desbloqueables, ¿no?
Sí.
Y estaba interesante, hasta estaba un poquito metroidvainesco el del 11.
Aquí, por ejemplo, lo del Invasion, sí hay como un poquito de historia y vas obteniendo cosas y sobre todo obteniendo monedas. Las monedas las puedes ir a cambiar. Hay muchos ítems que puedes ir desbloqueando, pero todo es a base de monedas. O sea, entras una parte y ahí están las monedas y empiezas empieza la gastadera. O sea, sin invertirle dinero real. O sea, la cosa es que estés jugando, peleando y demás. La verdad se ve muy bien, visualmente se ve muy bien en Mortal Kombat 1. Es un buen reinicio. Me gustó la idea. Hay cosas que no sabía. Digamos que no estoy tan profundizado en la historia, pero creo que sí hay algunos cambios que están haciendo ahí en la historia. Porque el reinicio, pero me gusta, la neta, me gusta mucho. Shang Tsung se lleva, qué papelón el hombre, la verdad, que Shang Tsung siempre va a ser y será el mejor de los malos en los videojuegos. No, hay, bueno, ese también es Sephiroth, pero Shang Tsung es un vato inmortal, ese güey no muere, por más que quieran destruirlo. Conoces a un Raiden mortal, o sea, un Raiden sin poderes, eso lo vas obteniendo como vas avanzando en la historia. Los escenarios están espectaculares los escenarios. Todos los detalles, todo, hasta el más mínimo detalle de fondo, todo está muy bien hecho. Es un juego que vale la pena realmente. solamente si tienes consolas de nueva generación como un PlayStation 5 o un Xbox Series X, porque definitivamente la versión en Nintendo Switch, bye, como así como el FIFA 2024, el FC 2024, que ya salió a la venta. Espérame, sale el 29, sale el 29 de septiembre, bueno, ya puedo hablar de todas maneras de él, el FC 24, que les voy a decir lo personal, chavos. Si tienes el FIFA 23, no compres el 24. Te voy a decir por dos simples razones. Si eres de los que les gusta jugar con Tigres o Rayados o América Chivas de esas madres, ya no están en esta nueva versión, ya valieron. O sea que, si tienes la versión pasada, síguela conservando.
Caray,
otro
contenido, qué raro.
Porque pues se los llevaron, están en el eFootball de Konami.
Ah, ya, ya, ok.
Entonces ahí no hubo esa renovación. Sin embargo, si juegas con la selección mexicana, pues verás ahí a los jugadores. Ya la mayoría ni los conozco. Puro morro. Pero yo creo, no sé si eran pura banca. No, hay como 10 seleccionados. Esos sí son reales. Todos los demás sí hay demasiadas ligas, todo lo que quieras, campeonatos. Ahora, puede haber juegos de fútbol con equipos mixtos, ¿eh? Hombres y mujeres. De que tienes delanteras mujeres, por la inclusión, no, tienes que ponerse adelante, ¿no? Atrás a los hombres y luego atrás los negros, ¿no? La inclusión. O puedes poner adelante los negros y luego...
No entiendo por qué a mí me banean en Twitch.
Es este cabrón, a lo mejor tenías de fondo ahí los programas o algo.
O puede ser delantero un negro y una blanca y luego una amarilla en medio y luego otros dos negros junto con la amarilla.
Y es una película.
Ya son las fantasías de este cabrón.
Pues puede ser muchas cosas, ¿no? La cosa es que siempre, si te piden ahí en el juego que tiene que haber una persona de color por la inclusión. O sea, ahí te dice, cuando quieres colocar, no puedes poner puros blancos, tiene que haber.
No mames.
Sí, ahí te dice.
No mames, no te creo. Sí, no te creo eso. No estás
tiene que haber una persona de color para que la inclusión. No puedes tener un equipo de puros blancos. Eso sería mal, sería racismo a la gente que quiere jugar en tu equipo de fútbol.
No, hombre, exagerado, güey. ¿Qué es eso? Tu alineación no cumple con los requerimientos woke.
¿Con tus requerimientos qué?
Woke.
Si apenas entra al podcast, güey.
Oye, pero está bien chido, ¿no? Está bien chido que te dijera mete un FIFA de que... No, te falta que pongas una persona de color. Tienes demasiados negros en tu equipo. Tienes mucha gente amarilla, mucha gente blanca.
Tiene
o así.
Tiene que haber un balance.
Y luego hay que crear un balance. Te recomendamos para que tu equipo siga prosperando y pues la afición se encariñe con él, es que tengas gente de color en tu equipo. No, pero los tengo en la banca. Ah, no, pues tienes que poner a jugarlo. Como aquí en el fútbol, corríjame a alguien si me escucha, en el fútbol tienes que tener, tienen que jugar chavos de 18 años o 16, no me acuerdo muy bien, en el equipo tantos minutos en el torneo. Si no llegas a cumplir esa meta... puedes perder un partido. Eso creo que le pasó a un equipo hace un par de años que no llegó a los minutos que tenía que jugar los de, pues creo que en la sub-17, creo que son los de sub-17, no jugaron y le perdieron un partido por default. Entonces eso es obligatorio aquí en el fútbol mexicano. Entonces pues a lo mejor en un futuro es obligatorio que pues gente de color juegue tantos minutos en tu equipo por la cuestión de la inclusión, ¿no? Al rato, ¿no? Van a hacer videojuegos para gente de color, para gente mexicana. Para gente mexicana pones instructivo en español. Por más que para los mexicanos era un juego sin instructivo. Ya es que el mexicano no lee nada de que.
Sí, yo sé jugar, güey. Sí,
yo sé jugar, ahí está.
Dame el control. Sí,
madre. Juegos para mexicanos sin tutoriales. Sin explicar nada, además el botón empezar aquí.
Mexican Puchale version.
Aquí, chingazos, patadas.
Yo le sé.
y los modos de dificultad, el don verga, soy bien culo para ser fácil.
Soy bien culo. Don vergas.
Fíjate que esta vez sí te va a dar la razón. Sí suena con madre.
Soy bien cool y el don vergas, ¿no? Soy bien
verga. Pero sí creo que el Doom lo hacía, ¿no? Que ponía Baby Mode o algo así, y el otro es Demon Slayer, así algo bien chingón. Pero sí, tropicalizado aquí quedaría así como dice. Soy bien culo y don vergas. El don vergas es en modo sin tutorial y a lo máxima dificultad. Así directo.
Soy bien culo y luego todavía me pega mi mamá y el otro es don vergas. Pero pues sí, así las cosas. No, la neta, si tienen el FIFA 23 no compren el FIFA 24. O sea, absténganse de comprarlo, la verdad. No, es que no vale la pena, se ve bien. El apartado gráfico, sí, a la tela se le mueve muy cañón, ya, es muy real el movimiento de tela de los personajes también, cómo los capturaron, pero son detalles que a simple vista, si estás jugando mucho el 23 o lo sigues jugando, no lo vas a notar. Yo al menos, yo podría sugerir que se brinque en esta generación, pero pues queda a decisión de ustedes. Pues si realmente quieres jugar con tu hermanita y que mira, hermanita, ya puedes jugar conmigo en el equipo y puedes ser mujer, ya tienes que ser vato. ¿En serio? Sí, mira. Y pura morra plana, ¿no? Las futboleras. Perdón, ya.
Ya tuvo que decir perdón.
Oye, ¿qué?
Perdón, me dejé llevar. Recuerden, para mí este es un desfogue, el podcast. Todo lo que no puedo decir en redes lo digo aquí. Gracias.
En los directos y todo aquí. Es la versión no censurada de Memo Hierbas.
No sé cuál es la versión más censurada, si cuando en Twitch o aquí. Creo que esa podría ser la versión más censurada mía. Creo que aquí es donde realmente me conocen el tipo de escoria que soy. Pero bueno, no importa. Y pues yo creo que son, bueno, ya está el demo de Dragon Quest Monsters para que lo puedan jugar, no lo he calado. F099, qué chulada de juego.
Ya
lo
probaste, está chido, ¿no?
Sí, está muy, muy chido. Empiezas con un tutorial con bots. Ajá. Para que veas tu grado de inutilidad. Y dices, ya cuando te pones 99 bots y lo pasas, y dices, no, hombre, está bien, papa, está bien, bien fácil.
Vamos nada, a ver, y toma, papá.
Sí, tómala, te la dejan ir, pero bien dura, ¿eh? Como cuando Mega Man se la dejan ir en el japonés, así. Pero sí. Durísima.
¡Dani!
Pero está muy chido, la neta sí está muy chido. Pero lástima que va a ser un juego que nomás va a estar ahí un rato y luego lo van a quitar.
Conociendo a Nintendo, pero sí, pero sí hay que, como comentaba la vez pasada, chéquenlo y que se vea que lo juega la gente para que vea Nintendo. Oye, de F-Zero a lo mejor no es tan mala idea sacar una nueva versión o mantenerlo ahí un buen rato. Porque sí, o sea, es que no puede ser que el último que salió fue
GameCube.
Awesome,
o sea, tiene 23, 25 años, no sé cuánto, güey. Es demasiado tiempo, güey. Y bueno, hubo, y es lo raro, ¿no? Que en Smash, o sea, siempre está el Captain Falcon y Falcon Punch y todo el mame ese, pero ¿y ese güey qué? ¿De dónde viene? ¿O qué? Ay, un juego de carros. Exactamente. ¿De cuál? ¿Dónde lo puedo checar? No, pues en GameCube. ¿What? Y luego también hubo un modo así bien pedorrón en el juego este de Nintendo Land, de juego de Wii U, que ibas nomás esquivando cosas así con la pantalla táctil. O sea, ¿por qué usas a F-Zero de esa manera?
¿El 1080 snowboarding?
El 1080, ese también es de GameCube, es el último que salió.
No, es de GameCube. No, es 64, ¿no?
Sí, original sí, pero hubo una versión de GameCube que no tuvo el mismo auge que el de 6.4.
Pues Star Fox también se iba a decir olvidado.
No,
bueno, no, en Wii U 1. Pero bueno, sí. Como a la gente no lo compró.
Sigue
en
el 6.4.
Fíjate, bueno, sí. O sea, es que el más puro, yo creo que es el de 6.4. Sí, el de 6.4. Es el que está el muy mejor. Chido. Y bueno, salió la versión en Nintendo 3DS, que está bastante chidito. Y en el juego este de Star Fox Zero de Wii U tiene unas partes que dicen, mira, aquí como que se quiere ver lucir así lo chido del, pero es que el control está muy peculiar y si no tienes como que cierta noción así de separar un poco de lo que estás viendo en una pantalla de la otra, se te va a hacer que está muy incoherente cómo se controla, pero está chidito, pero sí es muy extraño. Aparte, ¿quién tiene Wii U? Yo sé. Creo que vendió, ¿qué? Como 12 millones de unidades. Y eso, el Switch ya vendió 10 veces más o más, no manches.
Sí. Pero bueno, así es, Costas, jueguenlo, está divertido, está muy bueno. Sí. Ya la próxima semana les podré hablar de las aventuras de Dai. Bueno, de hecho, el miércoles le voy a subir mi reseña en mis redes sociales. Uh-huh. El miércoles cuando creo que me quitan el castigo. Creo que sí.
Con castigo, mi amor.
Bueno, el embargo, ¿no? El embargo.
Ah, ya, ya. Okay, yo pensé okay. Que estabas dando intro al tema o a la controversia acá de Mega.
No. El okay. Miércoles me quitan el embargo.
El embargo, ya.
El 27 de septiembre ya voy a poder, a partir de mediodía, ya podré hablar de este gran juego que es, Las Aventuras de Dai.
Bueno,
pero pues sí. Bueno,
a ver si lo pruebo también antes del podcast para platicar de él.
Pero pues hablando de aventuras, a que pues darle, ¿no? Decirle lo mejor en su nueva aventura Mega Man. Ahora que parte, pues toma, ¿no? Nuevos caminos.
Nuevos retos
en la vida, como cuando todo hombre crece, ¿no? Naces. Crece, se reproduce. Y pues ya es hora, ¿no? Mega Man tiene que volar, ¿no? En algún momento tenía que. Iba a llegar, ¿no? Este trío no poder estar toda la vida. Duró casi 4 años juntos. Tuvimos casi 4 años juntos. Y pues ni modo. O sea, estamos tristes, acongojados. ya le mandé un mensaje a Lalo Chaps para que se una a nosotros.
Ahí va a haber audiciones para la mesa de Mega en el grupo de WhatsApp de
2024.
Sí, ya esa semana vamos a publicar el grupo de WhatsApp para que se unan.
Vale, vamos a este güey.
No mames, cómo están mandando mensajes también en Facebook de que oye, mis celulares, no, espérate, no.
El cast, vamos a ser el cast para el lugar de Mega Man. Es un lugar difícil de ocupar definitivamente, aunque en los últimos programas ya no estaba él, hasta que ahora ya realmente compartió el motivo del por qué ya no estaba asistiendo al programa, por qué ya no podía conectarse, por qué ya no contestaba su hate de siempre, pero él ha estado siempre al pie del cañón, como un soldado con casco. Él no es de Kukulcán, él le gusta casco de nazi. Y se entiende definitivamente, él seguirá a cargo de todas las redes sociales, del control de las redes sociales de Fuera del Control, él seguirá siendo el administrativo.
No más que con un paro temporal en Twitch, como...
Sí, no, eso es lo que iba, ¿no? Que pues ya no va a ver los streams, pues
porque,
Megaman
ahí... Porque Mega dijo que ya no tiene tiempo, ¿por qué? Sí,
¿no? Tiene una demanda legal con Twitch, que todavía no arregla, por lo tanto...
Un problema legal.
Se tiene un problema legal.
Pequeño detalle.
Pero ahí estará Megaman, siempre para ustedes contestando. Te contesta pura mamada, o sea, el vato nunca te contesta como que directamente, te pones...
Oye, ya contesté.
Pero ahí va a estar Megaman, tanto como en Facebook, Instagram, en Twitter, como siempre, al pie del cañón. Pero lo vamos a extrañar en el podcast. Fueron 4 hermosos años con él, con su presencia aquí, side by side, con sus comentarios. Voy a poner al final del programa de este podcast un momento, una recopilación de los mejores momentos de Mega Man. las mejores frases de Mega Man. La verdad, no. Nada más voy a poner las golondrinas, así como que ahí ya. Porque pues como que ponerme a buscar, ¿no? En más de 300 capítulos, pues no, ¿cuántos capítulos? No, más de 200 capítulos, pues está difícil, ¿no? Me la ponen muy dura, entonces...
Ya siempre.
Pero estamos contentos por Mega Man en este nuevo paso que está dando, en esta nueva inversión económica, espiritual y corporal, ¿no? Se le decía lo mejor, definitivamente. Esperemos que sea muy feliz. Y que siempre las puertas estarán abiertas aquí, mientras no esté la Live Chaps, pero aquí estarán las puertas abiertas. Aquí estarán las puertas abiertas. O el micrófono abierto para que se escuche más pro.
Sí,
el
micrófono. Los micrófonos están abiertos.
El micrófono siempre estará abierto para ti, Mega Man.
Gracias. Bueno, las piernas.
Gracias. Gracias por ser y existir. Gracias por ser tú. Gracias por dar todo por fuera del control. Te vamos a extrañar, pero sabemos que pronto regresarás. Tan pronto caiga, no, ya.
su madre. No le hagan caso, es nomás como un pueden
tramilla.
Ver la pantalla atrás. Digo, sí, es una bromilla. Es un chascarrillo.
Un transparente.
Pero no, pero sí se va Mega Man. No lo vamos a sustituir por Lalo Chaps. Para que Lalo Chaps, no te emociones. se le aprecia a Lalo Chaps. Buen amigo. Se le manda saludillos. Pero sí. De todas maneras, pues el último programa de Mega Man. Vamos a disfrutarlo con él. Probablemente no ha jugado nada. Ha remilgado como siempre. No sé si quieren agregar algo más antes de despedirnos.
Ya sí. Jugaron el F-099, ¿verdad?
Sí, de lo que estábamos hablando.
Lo que estábamos hablando, Mega Man.
Gracias por hacernos caso, Mega. Ya está en el otro, compromiso, güey. No, ya, güey, ya. O sea,
ya le llegó, ya le escribieron al Viper, güey.
Nótese que era broma, güey, pero no, ya, o sea, solito se evidenció, güey. Bueno, yo sí quería comentar.
A ver, recomienda.
No, yo sí quería comentar un par de cosillas. Esta semana que acaba de pasar, y creo que ya terminó, ¿verdad? Tokyo Game Show. Por eso hubo noticias de varios juegos japoneses. Unos updates ahí rápidos del Dragon Quest 3 en la versión HD 2D. Nada más dice Yuji Horii que está progresando bien. Creo que era más de lo que queríamos, o sea, queríamos escuchar algo más, no esto, porque creo que estaba programado para el año pasado y se ha ido retrasando, pero bueno, quiere decir que ahí sigue y que va bien, ok. Otra noticia, que Octopath Traveler 2 va a salir para Xbox y Windows temprano el próximo año. No es la gran noticia, pero es algo padre porque este juego está muy chido, está muy bonito, y entre más plataformas haya donde lo pueden jugar, mejor. Otra cosa, se le dio reconocimiento por parte del Tokyo Game Show en este año a Xenoblade Chronicles 3 por la excelencia. Y este premio lo han ganado el Xenoblade Chronicles 1 y el 2 y ahora el 3. O sea, para que si tenían duda de que, oye, ¿estarán buenos esos juegos? Sí, sí, están chidos. Y otra, bueno, comentario ahí rápido, ahorita que estamos hablando de juegos viejitos y remasterizados y demás. Compré la versión del Baiten Kaitos 1 y 2 HD y dije, lo voy a probar nomás porque pues a mí me gustaban mucho los originales y dije, pues lo voy a comprar por apoyarlo, pero ya que lo tengo dije, lo voy a probar un ratito a ver cómo está. Pues me quedé jugando como 3 horas el primero. Está muy padre el juego. Si no lo jugaron en su momento en GameCube, está muy chido. Y como referencia, es de los creadores también de ahorita los Xenoblade Chronicles 1, 2 y 3 y todos estos. Y también, hablando de Star Ocean, como estaba diciendo Memo, el que hizo la música es Motoi Sakuraba, y él también hizo la música de Baiten Kaitos. Entonces está bien bonita la música, está bien padre. Él también hizo la música del último Tales of Arise. Entonces están muy padre las composiciones, muy bonitas. Y de hecho, tomé un video chiquito, todavía no lo he subido ahí en Twitter, pero se sigue viendo muy bonito el juego. O sea, a pesar de que pues tiene ya sus años, ¿no? Como comentamos, los juegos de GameCube, pero hacía más o menos lo que Resident Evil Remake, de que tiene como unos fondos animados y como que con trucos ahí de video, y se ven muy bien, se ve muy bonito. Para que lo chequen si les interesa eso. Está, y el sistema de batalla está interesante, sigue estando padre, y no he visto algo similar. Y están muy chidos los dos juegos. El único detalle, no tiene voces en inglés. Yo pensé que se lo habían agregado porque antes de que lo puse empezó a bajar un parche. Dije, a ver qué hay. Y empieza el juego con el video de intro y salen los subtítulos en inglés y las voces en inglés. Y yo, ah, mira, se las pusieron. No, ya que empiezas el juego, nada más en japonés. Y subtítulos nada más en inglés. Y japonés también, entonces está extraña estos subtítulos que tienen, nada más tan limitados, y que el doblaje que había en inglés se perdiera, no sé por qué no lo pusieron, pero de todas maneras como juegos son muy buenos los Baiten Kaito, se los recomiendo, y ya.
Mega, ¿algo más que quieras decir en tu despedida?
¿Cuál despedida? Compren Onimusha en Nintendo Switch, no lo vayan a comprar en otra consola, y jueguenlo, y ya con eso... como que le activan tantito la alarma a Capcom. Vi el gameplay de Dragon's Dogma 2. Está muy, muy interesante. 11 años de desarrollo, inspirados en Grand Theft Auto, en algunas cosas. Uh-huh. Y creo que es lo único sí que me gustó del Tokyo Game Show, que dije, wow, o sea, quiero jugar esto, o sea, quiero ser el mago que va a estar casteando por 5 minutos y que no deben de pegarle porque se interrumpe la magia. Eso me gusta mucho.
Pero termina el spell y destruye el mundo.
Ah, sí, claro. Ah, claro. Y es todo, mi estimado Memo.
Pues bueno, señores, agradecemos como siempre que nos escucharan como cada lunes o que nos vieran a través de mi canal de YouTube, porque ya lo estamos subiendo también en video. Manden sus comentarios, como siempre, no va a estar Megaman, pues ahora es arroba The Wolf. Todos los comentarios, preguntas hacia él, definitivamente. Arroba Wolf, también está @mega_FDC, por si pues quieren saludarlo, ¿no? ¿Cómo va su vida? ¿Está contento? ¿Si es feliz? Si algún día piensa regresar al podcast de Fuera del Control, pues le pueden escribir, ¿no? Probablemente los va a ignorar o les pongo un sticker, como siempre lo hace.
Un sticker.
O sus gifs pedorros.
El del pero... Wasted.
Ah, dale, el perro del Wasted. Qué azota, bien chido.
O stickers de gente negra o blanca.
Siempre pero eso no, esos stickers solamente pues para los que agregamos a la cuenta de WhatsApp del grupo. Exactamente.
Es que ya lo iniciamos el grupo de WhatsApp, pero todavía no queremos dar un número. Estamos muy entretenidos los tres platicando, pero ya pronto le vamos a dar el número para que se unan a nuestras conversaciones y disfrutemos todos los días platicar entre nosotros. Ahí estamos. Siempre estamos dando gifs, stickers, porno.
No hablan madre, no,
¿sabes? La otra vez nos mandamos fotos de los pitos comparando quién lo tenía más blanco. Obvio que.
Obviamente que yo no, ¿verdad? No, sí.
Mega, le dijimos, hey, Mega, ¿por qué mandas una foto oscura? Prende la luz, güey.
¿Qué pendejo? Chinga.
Eso es lo que generalmente pasa en el WhatsApp de Fuera del Control.
Sí, es lo que puedo dejar. Pero, pues bueno, ya pronto van a poder entrar al WhatsApp de Fuera del Control. Pues así nos despedimos de Mega. Así nos despedimos de ustedes. Gracias por todo. Nos escuchamos dentro de 7 días. Este fue el podcast. Ah, no. Eso fue Fuera del Control. ¡Vámonos!
¡Vámonos!
Pitos negros volando.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.